8 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ya fuera del aire estoy compenetrada hablando con nuestra invitada del día, que desde el día de ayer en las librerías está disponible su segunda novela, su segundo libro, que es Las bailarinas no hablan. Me va a costar decir su apellido, como lo dice ella en su libro, pero voy a hacer una más del montón. Florencia Wojcicki.
Impecable.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Felicitaciones. Muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias por venir, felicitaciones por tu libro.
Gracias.
Tuve el honor de tenerlo unos días antes que saliera publicado para poder avanzar en mi lectura y para poder charlar hoy con Florencia y contarles también a nuestros oyentes de qué se trata este libro, y es una linda lectura también para el verano que ya ha arrancado. Las bailarinas no hablan, ella es Florencia Wojcicki, ella estudió y se formó como bailarina clásica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, o sea que sabés exactamente de todo lo que estás hablando en este libro.
Sí.
Es un mundo que vos viviste y un mundo que atravesaste.
Sí, es el mundo del que emergí, del que vengo de ahí, sobreviví, soy una sobreviviente del ballet.
Bien, sí. Me gusta que lo digas de esa manera, porque hay muchos quizás mitos o muchas ideas que nos hacemos los que no pertenecemos a ese mundo, que vemos bailar a los bailarines clásicos y los vemos que lo hacen de una manera tan natural y tan bella que creemos que nacen con esa capacidad, pero hay un laburo muy fuerte detrás.
Sí, es una carrera que requiere de muchos años de entrenamiento, de una renuncia total a otros asuntos de la vida cotidiana normales como el estudio o las amistades.
A la vida, digamos.
Sí, es un sacerdocio, es una claro. Especie de sacerdocio. Y el entrenamiento es duro y rinde sus frutos después de bastante tiempo. No es que una bailarina empieza a bailar y puede inmediatamente ser una bailarina sobre el escenario.
Claro. ¿Vos vivías en Neuquén?
Yo vivía en Allen, en Río Negro.
En Río Negro.
Soy nacida en Neuquén, sí, pero vivía en Río Negro. Y a los 11 años rendí el examen de ingreso para el Instituto Superior de Arte de Teatro Colón. Entré y nos vinimos a vivir con mi mamá a Buenos Aires. Y esa circunstancia de mi vida es la base de la novela Las bailarinas no hablan, que es una novela de ficción.
Bien, pero la base son cosas que a vos te pasaron. Pero sí. lo interesante es cuando un autor, digamos, habla de un universo del que fue parte y que conoce, claro. ¿no? Y que no solamente investigó, porque muchísimos autores han escrito sobre cosas que no han vivido por épocas o por circunstancias o lo que sea, y son excelentes libros, pero uno se da cuenta cuando alguien está hablando desde un lugar en el que estuvo o cuando está hablando desde un lugar del que estudió o investigó. Y en el caso de Florencia, cuando lean Las bailarinas no hablan, se van a dar cuenta ¿cuánto conoce ella de ese mundo para poder mostrarnos la vida de este personaje y de esta protagonista?
Sí, y también son experiencias que se fijan en la memoria de una forma indeleble, porque después de tantos años de ir todos los días muy temprano a ese monstruo hermoso que es el Colón, viste que yo llegaba cada mañana de noche y las luces iluminaban desde debajo los frisos y esas caras, esas máscaras del teatro, de la comedia y del drama. Era todo muy monstruoso y bello a la vez. Eso deja en la memoria una huella sinestésica indeleble, ¿no? Es muy difícil después de olvidar. Y a veces me va pasando que que me cruzo por la calle con olores o cosas y rápidamente revivo esas sensaciones. Entonces, al momento de escribir, tengo esa ventaja, digamos, tengo todas esas herramientas muy cerca, muy a la mano.
Claro.
Florencia, pero el título en sí, al margen de que obviamente es una ficción, el título marca algo muy puntual, Las bailarinas no hablan, es un título fuerte, más teniendo en cuenta cómo es la mitología que hay alrededor de la formación de las bailarinas y de lo, no quiero decir autoritario, pero lo rígido que es en la estructura y en cómo se trata a chicas jóvenes en pos de que mejoren su performance como bailarinas. O sea, ¿tiene que ver con eso tu idea? Porque estás marcando un punto no menor, digamos.
Sí, tiene que ver bastante con eso. Lo primero que pensé cuando pensé el título es que las bailarinas, su forma de expresión es física.
Claro.
Exclusivamente.
Claro.
Entonces, desde la formalidad de su rol, desde su carrera, no hablan. Y después, dentro de esa formación, hay una un ejercicio permanente del mutismo, ¿no? Se cercera el cuerpo de la bailarina, se la somete, se le prohíbe muchas cosas, se le prohíbe desarrollarse, se le prohíbe ciertos alimentos, se le prohíbe la salida, se le prohíbe a veces hasta el amor, y también se le prohíbe hablar, porque la bailarina es casi como un soldado, es un instrumento, entonces
tiene que obedecer y
callarse la boca. Y también me parecía un título simpático porque presenta una ambigüedad, porque bueno, en definitiva yo agarro y escribo una novela de 300 páginas, que es una forma de hablar también.
Claro.
Es mi humilde forma de revelarme ante todo eso que me tocó vivir.
Gran síntesis en un título. Es atrapante ya desde el título.
Es brillante, y también lo que es interesante de leer en Las bailarinas no hablan es que la protagonista va contando su desarrollo como bailarina, ¿no? Desde el momento en que entra al Teatro Colón para poder formarse y para poder estudiar, y cuando comienza a crecer, cuando empiezan a pasar cosas en el cuerpo de una mujer que ya es adolescente y que ya tiene muchos cambios, y todas esas diferencias, ¿no?, con el resto de los amigos que no son parte de ese mundo. ¿Cómo fuiste equilibrando y cómo fuiste, digamos, mostrando algo tuyo con algo del personaje? ¿Se te mezclaron mucho los tantos en el momento de sentarte y escribir?
Sí, muchísimo. Me pasó también con El telo de papá, la novela anterior, y es que como en los dos casos yo construí la ficción sobre este hito real de la vida, entonces después, como estoy tal vez un año o dos años pensando y escribiendo y convirtiendo hechos de la vida real en ficción, después termino confundiendo mucho qué es lo que me pasó y qué no.
Entonces, bueno, es una linda forma de reescribir la historia de uno también.
Sí, es como un Alzheimer prematuro.
Está bien, sí.
Autoinfligido.
Claro, ¿sí? claro, adrede. Sí. Claro.
Entonces, claro, bueno, lo que pasó ahí, digamos, esa parte tan drástica del desarrollo físico y de los amigos, las chicas que no bailan lo sufren, las chicas que bailan, las que bailábamos, lo sufrimos el doble, claro. porque esos cambios en el cuerpo que son tan dolorosos, con el entrenamiento del ballet son aún más difíciles de sobrellevar. Y los amigos de la adolescencia, como es un ambiente tan cerrado el del ballet, también en general eran amigos del ballet. Entonces, eso
sufren a la par.
Sí, y genera de alguna forma también un look muy negativo, porque estás encerrado en un lugar con la misma gente durante 30 años de tu vida, con la misma problemática. Y eso genera un efecto caverna rarísimo, porque, por ejemplo, había un dato que nos atravesó en la adolescencia, y era que si el momento de la menstruación, el cuerpo nos iba a cambiar para siempre, íbamos a ser deformes.
Iban a ser redondas.
Y después había que dilatar el debut sexual todo lo que se pudiera, porque iban a crecer las caderas y no nos iba a entrar el tutú. Y eso lo creíamos todos hasta grandecitos.
Claro.
Y eran como unos mitos, unas leyendas que nos amenazaban, y estábamos todos medio atemorizados y nunca sabíamos bien qué creer o no. Y al no tener tanto contacto con el mundo exterior, con algunos adolescentes más avispados que nos pegaran una cachetada y nos dijeran que era correcto y que no, estábamos ahí todos amedrentados. Y esos mitos también sirven un poco para controlar, porque a través del miedo se domina.
Sí, sí, lógico. Bueno, yo también relacionaba el título del libro con Las bailarinas no hablan, porque digamos, lleva tanto tiempo el entrenamiento de un bailarín que si lo hace durante el momento de escolarización de un joven, tiene que ir combinando la educación, digamos, regular con la educación, en este caso, del Teatro Colón. Y cómo era, imagino que había sido difícil, bueno, vos lo atravesaste, en combinar esas dos cosas y esa cuestión de decidir, bueno, o bailás o te educás, digamos, ¿qué es más importante para vos? ¿O qué pesa más? Bueno, no saber capaz cómo se escribe tal palabra o qué pasó en 1810 o aprender la mejor técnica de clásico.
Es muy curioso porque la carrera de bailarín, de la carrera de danza clásica del Colón es de nivel terciario, pero es imposible casi imposible
de combinar.
Hacer el... La primaria sí, en general todos terminan la primaria, pero la escuela secundaria es muy difícil porque son dos exigencias en paralelo difíciles de sobrellevar, y además los horarios muchas veces se superponen.
Claro.
De hecho, en Facebook me decía alguno de mis ex compañeros del Instituto del Colón que estaba muy emocionado porque yo había sacado finalmente la novela sobre bailarines que veníamos hablando hacía tanto tiempo, pero que le daba pena que no la iba a poder leer porque él había terminado séptimo grado nada más. Entonces, que era una broma, ¿no?
Por claro, supuesto. Sí, sí.
Pero,
sí,
sí. Digamos, también es parte de la cosa y se naturaliza eso mismo.
Uh-huh. Claro, para ver para qué lado paran, porque a mí lo que me llamaba la atención en toda la novela es eso, los constantes cambios que se ven en la protagonista y en todos los que van alrededor, ¿no?, de la protagonista, porque si hay algo que dejan claro en la novela es que se transforma el mundo alrededor de la persona que decide llevar adelante una carrera en el Colón, que no es solamente esa persona que decide hacerlo, sino todo su entorno familiar y su entorno social, y eso es una gran marca que va atravesando todo el libro, que Florencia lo deja bien en claro, y que es algo que el que está por fuera de ese mundo lo desconoce completamente.
Mm. Bueno, por eso también me interesaba trabajar el tema del ballet y de la preparación del ballet desde mi experiencia y desde mi perspectiva, pero también desde otros casos que conocí, que fui recolectando, que fui imaginando mientras escribía la novela. Por eso la narradora de Las bailarinas no hablan, que es sospechosamente parecida a mí, pero no soy yo, cede muchas veces paso a otros personajes que presentan otras realidades. Y también me interesaba reflejar eso, estos otros personajes que hacen que ese entorno sea especial, porque cuando nos encontramos con historias de ballet, siempre nos encontramos con historias que son muy estereotipadas. Conocemos, claro, todos vimos el cisne negro, o bueno, o las zapatillas rojas en blanco y negro, o las historias son siempre muy parecidas entre sí. Sabemos que del sacrificio de la bailarina, sabemos de
la presión,
de los pies lastimados, hay muchas de la alimentación, hay muchos temas que se saben, pero después muchos otros que no se saben y que son tan definitivos o definitorios en las biografías de las bailarinas, y que hacen a ese entorno que muchas veces es muy extraño y rico y variado. Y eso es un poco lo que traté de reflejar con los personajes. Hay un niño bellísimo y muy afeminado. Hay una promesa de la danza que durante una función muy importante se cae del escenario y se le arruina la carrera. Hay una maestra francesa que finge su acento porque no es francesa en realidad, es de Salta. Y así, vamos. Entonces, todos esos personajes... Que no son reales, pero que son...
Que podrían serlo tranquilamente.
Sí.
O que son un rejunte de más, muchos.
Son unos Frankenstein, sí. Digamos, hacen que ese entorno de la bailarina sea más rico y que no sea solamente siempre la historia de la pobrecita sufrida de los pies lastimados que todos los días se levanta a las 6 de la mañana. Ya.
La tonada francesa impostada en alguien debe ser... seguramente te debes haber cruzado con alguien en el mundo de la danza.
Muchísimo. Franceses y rusos.
Y sí. Rusos, ¿no? Claro.
Se estila mucho si fingir el ruso, que es muy fácil.
Claro,
que hay que pronunciar fuerte
un poco
las R's.
Claro, es verdad. Mira que los clichés, hasta qué lugar se busca estatus con cosas muy menores, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir? Porque es toda una transformación para vos en tu vida personal, digamos. Es haber dejado la danza y decís, bueno, y ahora voy a escribir. No te metiste con una tranquila.
No, digamos. Bueno, yo dejé de bailar hace... No quiero sacar la cuenta porque se van a dar cuenta que miento con la edad, pero hace mucho.
Hace mucho.
Y dejé de bailar porque quería escribir. Entonces, y también me pasaba que no tenía tiempo para leer porque esta vida de la danza era tan exigente, etcétera. Entonces tomé una decisión y fui muy feliz con la decisión, y después estudié y me dediqué al periodismo. Entonces ya llevo más años escribiendo de los que bailé. No fue tan difícil al momento de sentarme a escribir, más con una novela anterior publicada, pero siempre el ejercicio de la escritura es
Es tortuoso. O sea, elegiste una tortura por otra. Digo, pensaba en los inicios. Digamos.
Le voy a contar a mi psicóloga qué decir.
Es una buena
Perdón.
Bueno, pero también es eso, es reconciliarse un poco, por más que sea una historia de ficción, digo, es reconciliarse con algún, con un mundo que uno abandona, sea en el caso de Florencia, en este caso del Colón y de la danza, o de cualquier otro. Digo, todos tenemos algo que hemos hecho y que hemos dejado, y que quizás nunca retomamos por una razón o por otra. Justamente una de las razones debe ser por las que lo dejaste, pero debe ser un poco también terapéutico desde algún lugar, ¿no? Hacer catarsis de todas esas cosas, por más que sea en tono de ficción, que te pasaron y que atravesaste y que te tocó vivir, y volcarlo al papel para que sea la historia de otro.
Sí, es una especie de reconciliación. De hecho, durante mucho tiempo había tenía un álbum de fotos con mis fotos de la última etapa de bailarina a 17 años. Y yo era muy flaca y muy orejona y muy me veía muy, muy fea siempre en las fotos y me daba mucha vergüenza. Y ahora, a partir de la escritura de Las Bailarinas No Hablan, me reencontré con esas fotos y las empecé a mirar con más cariño y me reconcilié con ese ratoncito bailarín que yo sentía que era. Y ahora me parece que haber sobrevivido me fortaleció y estoy reconciliada con eso.
Bueno, en parte también tomar distancia de esa imagen que el entorno te hacía tener de vos misma también te hace verte diferente a vos. Estaba bien eso que decía Candy, es una forma de catarsis, es muy bueno.
Ahora, lo que me interesa es, ¿ya ex compañeros tuyos han tenido en la mano el libro?
Sí, varios.
¿Y te llegaron comentarios de, ya sé quién es tal?
Sí,
la inspiración de esta situación.
Es muy gracioso porque están todos cerrados, siempre sin excepción. Todos se encuentran parecidos a alguien o piensan que estoy citando a alguien y en realidad se equivocan un montón y eso me hace pensar que tal vez no lo haya escrito bien.
No, al contrario.
Al contrario, lo camuflaste tanto que no hay manera que ninguno te acuse de nada.
Claro. No, pero me parece que es un poco lo que hacen todos los escritores con sus personajes, que son Frankenstein, son rejuntes de características físicas y personales, de la personalidad, de otras, no sé.
Mira, si sobrevivió Manuel Puig después de poquitas pintadas en su pueblo natal, le han hasta negado muchas cosas o han tenido como odios viscerales contra él porque todos se veían identificados y todos se encontraban. Bueno, a partir de ahí, si él sobrevivió...
Es que eso es tocar las fibras medulares, porque, o sea, si todos se sienten identificados, es que es algo común de ese mundo, o sea, que le pegaste justo en el clavo. Está perfecto, porque justamente marca el registro de lo que todos vivieron o lo que todos presenciaron. O sea, que muy bien.
Yo recomiendo personalmente, Las Bailarinas No Hablan, nunca estuve tan cerca, digamos, del entorno del Colón, pero por más que no conozcas el mundo, hay descripciones muy exactas de todo ese momento, de los nervios de llegar, cambiar de provincia, cambiar de vida, cambiar de casa, alejarse de la familia y llegar a un mundo nuevo y empezar a formarse en un ámbito completamente diferente. Se puede adaptar al Colón o cualquier otra situación en la que uno se ve nuevito y pichón en algún lugar y que tiene algo que quiere cumplir, o un sueño, un anhelo, o simplemente un mandato que te plantaron para que hagas y la vida te puso en ese lugar. Me parece que desde ese punto de partida, por más que no estés relacionado con la danza, por más que llame la atención el libro, todos los que bailen seguramente van a comprarlo para meterse un poco más en este universo. Pero digo, por más que no conozcas de este universo, está buenísimo meterse, y con la descripción de Florencia está genial conocer más de eso que no conocemos. Los que fuimos al Colón lo conocemos de ver funciones, no sabemos los olores, no sabemos qué pasa abajo en los subsuelos.
Y es bien diferente, es bien diferente.
La trastienda del Colón.
Dos mundos, sí, dos mundos muy, muy diferentes, opuestos casi. Es uno el negativo del otro. Uh-huh. Porque toda esa opulencia y esos dorados y esos ornamentos y la elegancia, el detrás de escena es una cocina.
Claro.
Cruel y despiadada, con maquinarias
comidas rápidas, claro,
sí. Y son lugares sucios, son digamos, sucios porque hay gente trabajando, ¿no? Hay grasa y hay transpiración y hay entonces es muy divertido ver cómo cambia la cara de la persona que está detrás de escena cuando se abre el telón, que es cuando empieza la magia.
No, y arriba del escenario se ven todos los brillos.
Claro.
Sí. Pero en el escenario, esos brillos, ahí se ven los hilos. También cambia mucho. Me tocó estar de los dos lados, me tocó estar en el escenario con trajes y el tutú y las puntas y las luces. Y eso que está pensado para ser visto de frente queda absolutamente diluido, porque lo que se ve ahí es una hiperrealidad. Es la transpiración, son las costuras mal hechas, son los peinados que se mueven, los nervios, las cosas que fallan.
Las fallas a flor de piel.
Sí, claro. Sí, está lleno de fallas. Lo que pasa es que está tan bien pensado, claro. y también muy bien ejecutado en el Colón, que cuando vos lo ves desde el escenario, desde la platea, ves algo impoluto, pero está lleno de errores.
Eso te quería preguntar justamente, ¿te reconciliaste con el Colón? O sea, fuiste a ver algo en el Colón y dijiste, no podés con el vicio del laboral, decía, ay, buscándole la falla.
Muchísimo, muchísimo. Sí,
o sea, estás en paz con el Colón.
Sí, tengo muchos amigos que siguen bailando y voy a verlos, me encanta, la paso muy bien. Sí.
¿La pasas mejor abajo del escenario que arriba?
Mil veces mejor. No, arriba es espantoso, es una tortura increíble, una responsabilidad. Las manos permanentemente sudorosas, dolor de panza. No, a todos les pasa lo mismo, eso me pasaba a mí, creo que por eso dejé también, porque no disfrutaba bailar en el escenario.
Claro.
Pero es espantosa la sensación, espero no volver a sentirla nunca más.
Bueno, te veremos en el Colón, pero abajo, disfrutando de algún espectáculo,
claro,
seguramente.
La cola.
Exacto, totalmente. Bueno, desde el día de ayer está en venta su segunda novela, es Las bailarinas no hablan, de Florencia Warchowski. Yo lo recomiendo personalmente, ya voy por la mitad del libro, así que esta semana lo termino de liquidar y les terminaré de contar, o se lo paso pasaré algún compañero. Veremos si se lo merece. Gracias, Florencia, por haber venido.
Muchas gracias
y felicitaciones por este libro.
Muchas gracias.
Ahora el informativo.